Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Operación abierta de la Guardia Civil en Cataluña por la presunta financiación irregular de Convergencia Democrática. Hay en marcha una veintena de registros. Buscamos la última hora. Jefe de Interior de COPE, Juan Maño.
Efectivamente, se van a practicar, se espera al menos 25 registros y hay 19 órdenes de detención en marcha. Se refiere a funcionarios, a profesionales, a otros empleados de las sociedades implicadas. Licitaban contratos públicos amañados a distintas empresas privadas y como contraprestación las empresas donaban generosas cantidades de dinero a fundaciones satélite de Convergencia. El operativo de la Guardia Civil en Cataluña, dirigido una vez más por el juzgado número 1 del Vendrell en Tarragona, se centra especialmente en tres organismos: infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona, y la empresa pública Vinsa del Ayuntamiento de la capital.
Es lo primero de este jueves que más pasa, José Luis.
Pues la actualidad pasa también, Carlos, por los datos de paro que hemos conocido esta mañana. Como es habitual, en enero ha subido el desempleo y ha caído la afiliación a la Seguridad Social. Repasamos lo fundamental de esos datos con Joaquín Mizmanos.
Enero sí siempre es malo para el mercado laboral por el fin de la campaña de Navidad y su impacto en el sector servicios. El paro registrado ha subido esta vez en 57.257 personas. Es el segundo menor repunte en ese mes desde 2004. La Seguridad Social ha perdido 274.880 afiliados. Son muchos, pero menos que otros ejercicios, como acaba de apuntar el secretario de Estado Tomás Burgos.
Estaríamos en enero del 2017 ante el mejor comportamiento de la afiliación en un mes de enero de la última década.
En los últimos 12 meses, la Seguridad Social ha sumado casi 570.000 ocupados. El paro se ha reducido en 390.000 personas.
La bolsa cotiza a la baja después de haberse conocido los resultados que ha publicado CaixaBank esta mañana. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Un 0,1% hasta 9.326 puntos. Suben Arcelor y Acerinox, también Repsol y el Banco Santander, pero bajan IAG, BBVA y CaixaBank, que aumentó su beneficio un 28,6% el año pasado, hasta 1.047 millones de euros. En los demás mercados, la libra sube, se acerca a 1,27 dólares a la espera de las decisiones del Banco de Inglaterra.
El Pleno del Congreso ha guardado un minuto de silencio en recuerdo del exministro José Antonio Alonso, que ha fallecido a los 56 años de edad. Vamos a situarnos ya allí en el Congreso de los Diputados, está Ricardo Rodríguez.
Ese minuto de silencio ha acabado con un largo aplauso que ha dedicado los diputados puestos en pie a José Antonio Alonso. El pésame lo ha trasladado en nombre de todos la presidenta Ana Pastor.
Creo que recojo el sentir de todos ustedes si traslado a sus familiares en nombre de la Cámara nuestro más sentido pésame y le rendimos desde aquí nuestro homenaje guardando un minuto de silencio.
A la entrada del Pleno, Antonio Hernando ha trasladado la profunda tristeza de la familia socialista. Fue sobre todo un magnífico compañero al que todos recordamos con mucho cariño y admiración, ha aseverado el actual portavoz parlamentario.
Vamos a repasar también la previsión del tiempo, Ángela Sánchez.
Lluvias en toda la península que van a ser especialmente fuertes en Extremadura y en Galicia, donde hay alerta roja por fenómenos costeros, ya que además de las tormentas se esperan fuertes vientos que pueden dejar olas de hasta 10 metros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pues el Barça golpea primero en la semifinal de la Copa del Rey de Fútbol, Carlos Ganga.
Atlético de Madrid 1, Barcelona 2 y los azulgranas que dan un gran paso hacia la final. Luis Enrique quería marcar a toda costa y su equipo lo hizo en el minuto 6. Mascherano le robó la pelota a Griezmann, Luis Suárez arrancó desde el centro del campo, se marchó de dos defensores y batió por bajo a Moyal. Barcelona fue muy superior en el primer tiempo y Messi convirtió el dominio en un 0-2 con un disparo cruzado desde fuera del área. El Atlético reaccionó tras el descanso y Griezmann recortó distancias. Los rojiblancos crearon ocasiones muy claras para conseguir el empate y el Barça para llevarse un premio mayor. Messi estrelló una falta en el larguero, pero no se movió el 1-2. Luis Enrique estaba muy contento con el resultado.
Creo que con ese gol se meten en la eliminatoria y nosotros hemos podido sentenciar la eliminatoria con un tercer gol y también podríamos haber sufrido el empate, con lo cual, satisfecho con el resultado, podría haber sido mejor, pero también podría haber sido peor.
Y Simeone cree que el Atlético tiene opciones en la vuelta.
Estamos vivos de que el equipo es el que respondió en el segundo tiempo a un momento muy difícil del partido, con un Barcelona superior en el primer tiempo, con dos goles abajo, muy lejos de nuestro nivel, y un segundo tiempo donde creo que estuvimos muy cerca hasta del empate. No tenga ninguna duda, que hay partido, seguro que hay partido.
Hoy arranca la segunda semifinal a las 9 en Balaídos, Celta a la vez. Y en la madrugada de NBA han jugado 7 españoles, victorias de Mirotic, de Marc Gasol contra Juancho Hernán Gómez, y también ha ganado Billy Hernán Gómez con 16 puntos y 16 rebotes del pívote español. Han caído Sergio Rodríguez, Ibaka y Ricky Rubio, que ha sumado 14 puntos y 13 asistencias.
Gracias, Langa. Pues es lo que podemos contar a esta hora, Carlos.
¿Tiene usted algún tipo de habilidades inútiles? Cuéntemelo en el 900 50 60 06.
Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias.
Yo lo que denuncio son este tipo de actitudes, porque aquí a muchos se les llena la boca hablando de democracia, de regeneración democrática en los partidos, de fair play. Ayer Asier Antona salió hablando de fair play y después pone a todo el aparato del partido a llamar a compañeros para presionarlos para que salgan en su defensa. Yo creo que Asier Antona nos está acostumbrando a este tipo de actuaciones, de decir una cosa y hacer la contraria, y yo creo que esto como mínimo hay que denunciarlo. Yo ya le digo, soy del Partido Popular, yo no soy un marciano. Yo creo en mi partido, creo en los principios, en los valores que defiende mi partido, y los voy a seguir defendiendo a pesar de que algunas personas ejerzan el liderazgo, ya le digo, desde el rencor.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este fin de semana toca volver a sumar.
El Tenerife buscará seguir en puestos de playoff.
¿Quieres vivirlo?
Este sábado desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Elche.
Sintoniza con la mejor transmisión a través del 105.1, 93.7, 99.0 de tu frecuencia moderada. Ah, y en copecanarias.com.
Club Deportivo Tenerife Elche.
Todo con el patrocinio de
Endesa,
Alcón Viajes,
Caja 7,
Candel Burger,
Seguridad y Cerrajería Pérez,
Froidecor,
Friogar,
Dimurol,
Fonteide,
Impermeabilizaciones Impercris,
Lusogar Tenerife,
Mantequilla Kerrigo,
Seranca
y Limpiezas Hogar Canario.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Santa Cruz, el corazón del carnaval, te invita al concurso de murgas infantiles que se celebrará los días 1, 2 y 3 de febrero a partir de las 19 horas en el recinto ferial. Organiza Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Colabora Fuente Alta.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Tiempo de análisis, como cada jueves, con compañeros periodistas. Chano Quintana, director del portal de comunicaciones. ¿Cómo estás, Chano?
Muy buenos días, Mayer. Pues nada, encantado un jueves más de estar contigo, con todos tus oyentes y los compañeros, por supuesto.
David Cuesta es el director de informativos de Mírame Televisión. David, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí festivo en Tenerife, pero bueno, un día que para los que nos levantamos temprano habitualmente, pues uno más, ¿no?, en la agenda.
Chicharo Sarena, buenos días y muchas gracias a los dos por efectivamente día de fiesta en la isla de Tenerife y ustedes ahí al pie del cañón, ¿eh?
Buenos días, pero es que vale la pena estar con Chano Quintana, ¿no? O sea,
Por favor, Chicha, por favor, espérate que me pongo a las plataformas de Drag Queen para elevarme, gracias.
¿Sabes lo que pasa, Chano? Que si no lo tomamos con humor, mal asunto, pero de todas formas es verdad, ¿eh? Todo un placer estar contigo.
Igualmente contigo, Chicha, y muchas felicidades por ese día de la Candelaria, sí, a todos, sí, ustedes.
Hay que felicitar, bueno, también a todas las Candelarias.
Y a todas las Candelarias.
Bueno, si ustedes ponen en Google Pedro Rodríguez Zaragoza, le sale un chorro de imágenes de Pedro Rodríguez jugando con su tableta al solitario. Estaba en el consejo de
De acción exterior.
Se me acaba de olvidar el nombre.
Es un nombre muy largo.
En el Consejo General de Ciudadanía Española en el Exterior.
Sí, correcto.
Y dice, nos explicó esta mañana Pedro Rodríguez Zaragoza, que en el segundo día, a última hora, pues echó una partidita al solitario.
Lo primero que tengo que decir es que yo pido disculpas a la gente, porque el jugar, que es verdad que estuve jugando en el último momento de la reunión, no es una buena imagen, ni tampoco es un buen ejemplo. Y quiero aclarar que la imagen esta del solitario corresponde pura y exclusivamente a los últimos minutos de la reunión, con un trabajo intenso sobre la situación de los migrantes canarios. Por supuesto, eso fue después de mi intervención, nunca antes. ¿Que fue un error que asumo y que pido disculpas? Claro que sí. ¿Porque fue inoportuno? Pues claro que sí.
Por las imágenes que vi, vi que en el momento en que estaba jugando se le estaban acumulando las cartas ahí en el solitario. ¿Se le complicó la partida?
No, porque alguien me preguntó eso. Dice ella al final, digo, que ni me acuerdo, porque eso es un, yo qué sé, un gesto, ni tampoco podríamos decir que es relajante ni nada, pero un gesto de estos así, medios tontos, ¿no? Que te pones a hacer tonterías allí, porque ya había terminado todo y ya estaba todo, y yo ya había intervenido y yo estaba tranquilo. La gente de Venezuela, a la que yo conozco, estuvo conmigo hablando, oye, mira, recalca esto, recalca lo otro, lo de la sanidad, las medicinas, las pensiones, todo eso, y nosotros hablamos de todo. Por lo menos yo hablé tres veces de todo.
¿Ya no?
Bueno, pues Pedro Rodríguez Zaragoza ha quedado full, ¿no? O porque realmente la escalera de color se le descoloreó. Y bueno, la verdad que la imagen es patética, en el sentido de que después de la señora diputada del Partido Popular jugando al Candy Crush, pues Pedro Rodríguez Zaragoza le ha entrado a hacerle la competencia.
¿Con,
¿no?,
qué quedas peor? ¿Con el solitario o con el Candy Crush, Chano?
Hombre, está ganado.
Claro, el solitario es complicado, a no ser que tenga doble personalidad, a ver cuál de los dos gana, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que la imagen no es nada positiva, y desde luego para un alto cargo que lleva toda la vida, pues eso, representando distintas instituciones. Olvidemos que fue consejero de Agricultura, acaba de dejar hace un año y pico la presidencia de la autoridad portuaria, y ahora es el representante de Canarias en el exterior, ¿no? Pero bueno, ha sido, vamos, lo han pillado infraganti. Él confiesa que fueron unos minutos nada más, pero yo estoy viendo las imágenes de la tablet y aquí veo yo demasiadas cartas para haber empezado, ¿eh?
Por eso le decía yo que sí se le complicó la partida, David.
La verdad que, bueno, yo creo que los que conocemos a Pedro Rodríguez Zaragoza nos hemos reído interiormente con esto, en el sentido de decir, es que nos lo esperábamos, o sea, no nos sorprende nada, ¿no? Pero qué triste, ¿no?, que no nos sorprenda también, ¿no? Y yo creo que está muy bien bromear con todo esto, porque es que se presta a la broma, lógicamente, y sobre todo también las respuestas que da el propio Pedro Rodríguez Zaragoza, que es verdad que ha pedido perdón, pero yo creo que ha pedido perdón con la boca muy pequeña, ¿no? Yo creo que nos hemos acostumbrado, por desgracia, a este tipo de prácticas, y todas las que no vemos, aunque hoy en día cada día es más fácil que te pillen, porque es que hay cámaras por todos los lados. Yo no sé cómo se atreven a hacer este tipo de cosas.
Pero gente, no es por defender a Pedro, pero hay gente que está enganchada al solitario, ¿no?
Sí, sin duda.
¿Ustedes no han visto gente en el avión, un trayecto de Madrid-Tenerife, jugando todo el trayecto al solitario?
Pero hay más gente enganchada al Candy Crush, yo en eso estoy de acuerdo. Sinceramente, creo que eso juega a favor de Pedro Rodríguez Zaragoza, pero de verdad, si hacen este tipo de cosas porque los pillamos, es probable que lo hagan muy habitualmente, ¿no? Y tú imagínate, y que se ponga cualquier trabajador que tiene la presión de la precariedad laboral en su puesto de trabajo y que no puede hacer este tipo de cosas, y que si le pilla a su jefe haciendo esto en una reunión importante, bueno, pues tarda dos minutos en estar en la calle. Y pensemos que Pedro Rodríguez Zaragoza, por estar ahí en esa reunión, no solo cobra su sueldo, sino que cobra también una dieta, ¿no? Y todas esas situaciones que a la gente han desencantado a la gente de la política, pues tenemos que acabar con ellas, ¿no? Y yo creo que para eso están los políticos, para dar ejemplo. Pero bueno, por desgracia, como tú decías, desde el caso del Candy Crush hasta, pues, Manuel Fernández, no lo olvidemos también, en el Parlamento de Canarias en su día.
Manuel Fernández fue un documental.
Estaba viendo un documental de pesca del hierro, ¿no? De los pescadores del hierro, que consideraba que era importante para, bueno.
O sea, en grado de gravedad sería Candy Crush solitario
y documental de pesca de hierro. así oye, más o menos podemos establecer
puntualizar hasta arriba, ¿no? No hay una cosa que está clara, lo que decía Chano, lo que decía David, para no abundar en lo mismo, yo también conozco mucho a Pedro Rodríguez Zaragoza. A mí lo que sí me ha parecido bien es que por lo menos no se oculte y cuando lo llamaste empezara a dar vueltas y no se te pusiera el teléfono y demás. Yo esa parte la veo positiva, y que saliera al quite, bueno, que lo reconozca.
Que pida perdón, oye.
Que lo reconozca, bien. sí. Lo que pasa es que me voy a una cosa que decía Chano, y es verdad, ¿no? Que tiene que tener cuidado también con lo que dice, porque ahora quien le quiera marcar el paso va a ver si estuvo jugando tanto tiempo o no. Pues Chano ya lo adelantaba, ¿no? Porque... Y ahora voy a lo que decía David, es que todo tiene conexión. No nos olvidemos, Mayer y compañía, que hoy te trincan, y perdonen la expresión, en cualquier momento y en cualquier sitio, porque claro, la gente no piensa que es que nos están vigilando por todos los lados. Hombre, una persona como Pedro Rodríguez Zaragoza, yo creo que tenía que haber sido muchísimo más cauta, y aunque estuviera ya cansado, aburrido de la reunión, es el clásico juego que es estupendo para un avión, porque además no necesitas, aunque ahora haya wifi en los aviones, no necesitas wifi, no necesitas nada, es decir, tú pones tu tablet, tu ordenador portátil, tu móvil, lo pones y no necesitas conexión, lo tienes bajado en tu aparato en cuestión y no tienes... Es un juego que se presta mucho a eso, a una espera de aeropuerto, a un avión, en fin. Pero en una reunión, hombre, yo ya lo que pido es que seamos cautos las personas que tienen algún cargo de responsabilidad.
Cuando conoces a Pedro Rodríguez Zaragoza, lo primero que te impacta es su forma de ser. Es una persona, como decimos aquí, muy chachón, ¿no?
Totalmente.
Te llama la atención, ¿no? Pero cuando lo conoces te das cuenta que es una persona muy inteligente, muy válida, con un dominio del inglés que ya quisieran muchos políticos en esta tierra. Pero yo creo que en el vídeo también lo demuestra, ¿no? Esa capacidad que tiene, porque a mí hay una imagen que me impacta muchísimo, que es cuando él es capaz de aplaudir a lo que está ocurriendo, pero sigue jugando la partida.
Efectivamente,
interviene la compañera que tenía al lado de Extremadura, termina de intervenir, le echa un aplausito, le hace un guiño en una especie de pellizcón, y vuelve a jugar sobre la marcha.
Es un fuera de serie.
Eso te demuestra que...
Oye, no, o con esto podemos demostrar que hay hombres que son capaces de hacer dos cosas.
Bueno, en ese tema no vamos a entrar, porque ustedes son tres frente a una, y aún así yo soy capaz de ganarles a ustedes. O sea, eso sí es verdad que no. Pedro Rodríguez Zaragoza efectivamente tiene capacidades y demás. Ahora, lo de que pueda hacer siete cosas como las mujeres a la vez, tú dices dos, bueno, lo estudiaríamos, perdona, Chano.
No, y decía que yo tengo también desarrollado el cromosoma, ¿cuál es el de el femenino, el I o el X, no me acuerdo. Yo lo tengo el femenino muy desarrollado también, con lo cual no te sientas sola entre nosotros. Al contrario. Lo que me llama la atención muchísimo además es la compañera, la acompañante de Pedro Rodríguez Zaragoza, cierto, que es la representante de otra comunidad, que mira para él alucinando, ¿no? Como diciendo, ¿y este qué está haciendo, no? Y ves como le mira de reojo y de repente se produce el aplauso, él como que se despista y sin apenas elevar la cabeza, mira a ver, lo estoy viendo en estos momentos, sí. Aplausos. Le da un pellizcón además a la compañera en la espalda, no sé si se han dado cuenta.
Sí, como diciendo, tranquila que te estoy atendiendo.
Parece que le estaba dando cuerda a la compañera diciéndole, mira para otro lado, y vuelve y sigue jugando puesto con los presupuestos generales de la comunidad autónoma.
Es verdad, no fue un pellizcón, fue como darle cuerda, tienes razón.
Sí, sí, sí.
Fíjate tú, si ya no sé, observado.
No, es que lo estoy mirando en este momento ahora, ayer lo vi en la tele.
Le ha salido la parte femenina.
Ya, lo que faltaba es que la compañera de Extremadura le dijera, Pedro, pon la carta aquí, que...
hicieran un juego a dos, por no decir un menaje a dos.
Ay, Dios mío.
Bueno, son cosas, en fin, pero en la situación que estamos, todas estas cosas yo sé que fastidian. Nosotros no los tomamos a lo mejor también de otra manera, porque además lo conocemos, lo que decía David, los que conocemos a Pedro, sabemos que él, cómo es, incluso yo te diría que esto pasa y bueno, si no tiene mayores consecuencias...
No, esta mañana por el tono de voz se le notaba afectado.
Preocupado.
Y si esto no le hubiera pasado a Pedro, sino a un político quizás con menos experiencia y con menos peso dentro de Coalición Canaria, es probable que la reacción hubiera sido también distinta, políticamente, porque sinceramente...
Dices tú de destituirlo.
Sí, incluso. Sí, sí, probablemente.
Habla bastante de ello, de destituirlo, ¿no? Evidentemente... Sí. Es la imagen que se da de Canarias, porque no es Pedro Rodríguez Zaragoza, es el representante de una comunidad autónoma y de Acción Exterior, además de una comunidad autónoma que tiene representación concreta en los foros europeos con una agencia canaria, en fin, es una comunidad que precisamente por la lejanía, por la perificidad, tiene un papel muchísimo más preponderante en todo lo que sea desarrollo y actividad de Acción Exterior, con lo cual es un papel, pues yo diría que más protagonista, no de relleno, ¿no?
Entonces, lo viste echando ayer, sin ir más lejos, ¿no? Fernando cuando Clavijo se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, precisamente por el papel que tienen, entre otras cosas, las RUP, las regiones ultraperiféricas, que
no,
tienen
o
también
la posibilidad de que Canarias acoja la cumbre.
El motivo de la reunión, efectivamente, Fernando Clavijo, Alfonso Dasti, ministro de Asuntos Exteriores, fue para conseguir que Las Palmas de Gran Canaria fuera la sede de esa cumbre que tú acabas de mencionar.
Cumbre africana, sí.
Sí, pero luego salió el tema y Fernando Clavijo lo explicó, porque además lo oí yo perfectamente, y dijo, hombre, es que tenemos que tener en cuenta que el papel de la RUP ahí es importante y demás. Bueno, pues, en fin, lo que acaba de decir Chano viene estupendamente para confirmar que el papel de Canarias dentro de todo lo que tenga que ver con exteriores pues tiene alguna importancia, cosa que no tenemos en otras cosas.
Bueno, lo que decía Mayer, ¿no? Que al final, bueno, es una búsqueda en Google y ya Pedro Rodríguez Zaragoza para siempre será conocido, a no ser que ejerza su derecho al olvido en la red por este solitario, ¿no? Yo espero que por lo menos haya ganado la partida y que lo haya terminado, la verdad es que sería importante.
Yo creo que se le complicó.
Pero insisto en que...
¿Qué no les pasa eso? Que empiezas a jugar al solitario y llega un momento que te llenas de cartas y dices, venga, reseteas y vuelves a empezar. Sí, ha pasado, ¿no?
Sí, seguramente.
Te haces trampas a ti mismo, ¿no? Sí. Hombre, la posibilidad que tiene Pedro Rodríguez Zaragoza, si hay alguna decisión drástica, es pues hacerle la competencia a Cristiano Ronaldo y a todos estos jugadores que salen en los anuncios del póker y todas estas cosas.
Neymar.
¿No? Neymar, efectivamente.
Sí, que a lo mejor lo contrata la empresa del solitario para,
para
como campaña de imagen.
Se nota que estamos en día festivo, ¿eh?
Sí, ¿cómo está la plantilla en el casino ahí?
Oye, vamos a cambiar de tema. Papelón, el que tiene sobre la mesa Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Podemos presiona y deja claro que o Antonio Morales destituye a Juan Manuel Brito o se rompe el pacto. No olvidemos, yo creo que es una clave interesante a tener en cuenta, que ahora mismo con Juan Manuel Brito, Antonio Morales puede garantizar la estabilidad del Cabildo de Gran Canaria hasta el final del mandato. Y aunque hay tres miembros más de Podemos ahí en el Cabildo, pues Antonio Morales no tiene claro qué va a hacer. Dice que espera un informe del Cabildo de Gran Canaria, del secretario del Cabildo de Gran Canaria. Pero, repito, desde Podemos son muy claritos. Conchi Moreno es la secretaria de organización. Si Antonio Morales mantiene a Juan Manuel Brito, ustedes rompen el pacto.
Efectivamente, el consejero del Cabildo es hoy un tránsfuga, digan lo que digan los informes, porque él se presenta por Podemos y ya Podemos no lo reconoce como miembro de su organización, lo ha expulsado de su organización, por lo tanto ya no puede representar a Podemos.
¿Qué harían ustedes, Chano?
Bueno, pues, si quieres empieza Chano.
¿Sí? No, Chicha, por favor.
Gracias, Chano. Hay una cosa que está clara, ¿no? Acabamos de ir a Conchi Moreno, y no sé ustedes, pero yo la estaba oyendo y me estaba acordando también del Ayuntamiento de La Laguna. Es curioso, porque son casos que se entrelazan, ¿no? Juan Manuel Brito se presenta por Podemos, pero no nos olvidemos de si se puede. Yo creo que son también estos... vamos a decirlo así, estas situaciones peculiares, y David eso también entiende mucho en el tema, y me imagino también lógicamente que Chano Quintana, en el tema de cuando tú te presentas en unos casos como independiente, en otros casos con otra formación que se junta para unas elecciones, todo esto se va demostrando que es muy peligroso, porque llega una situación de estas, donde de fondo hay también un tema personal muy duro, que es un duro enfrentamiento, y la verdad es que la situación de Antonio Morales, como tú acabas de decir, Mayer, es, pero vamos, dura, 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 porque de asegurarse con Brito hasta el 2019 su mandato, a que ahora que estamos en el 2017 y todavía quedan 2 años y pico para las próximas elecciones, se vea que puede tener serios problemas, y luego ustedes no ven un enconamiento especial en este Cabildo de Gran Canaria entre los miembros de Podemos, si se puede.
¿Hay desde el minuto uno?
Sí, pero no, pero después...
Yo creo que tuvo que ver con la forma de ganar la candidatura de
bueno,
Juan Manuel
es que
Brito,
ahora ¿no? También lo hemos sabido, porque antes no se sabía. Fíjate, Montero se llama, el otro componente
Miguel
de
Podemos.
Miguel, en el Cabildo de Gran Canaria lo ha dejado claro, que él, hombre, sospechaba algo, pero que a él ahora ha sido la ratificación de que allí hubo trampa para que saliera Brito.
¿Qué hace Antonio Morales, Chano?
Yo creo que no se pueden abordar los temas, situaciones concretas con la misma solución. Hay que tener en cuenta aquí elementos, diría yo, pues particulares o personales. Antonio Morales conoce a Juan Manuel Brito hace muchos años. Antonio Morales, yo creo que está haciendo pues alarde de una lealtad desde el punto de vista de su convencimiento de la integridad de Juan Manuel Brito. Por eso ahora mismo quiere agotar todas las posibilidades desde el punto de vista jurídico. Son los servicios jurídicos del Cabildo quienes están estudiando qué es lo que hay que hacer de manera legal, y lo que no quiere es dejar a Juan Manuel Brito convencido de su inocencia, porque no olvidemos que aquí se habla, pues la denuncia del propio Podemos regional, liderado por Mary Pita, no es el Podemos de Gran Canaria, quien desde el minuto uno, pues, le acusa de primero de intento de nepotismo cuando Juan Manuel Brito quiso fichar para el Cabildo a su actual pareja sentimental. Y últimamente lo que ha estallado, que se ha dado a conocer, es la denuncia clara de que han hecho trampas, de que han creado perfiles con DNI, perfiles para poder votar absolutamente falsos. Y aquí, más que me ha llamado la atención, es que la postura de Miguel Montero, también consejero de Educación del Cabildo de Gran Canaria, hasta hace muy poquito defendía a Juan Manuel Brito e incluso en los últimos tiempos pues prefería no pronunciarse. Pero claro, es que ayer, antes de ayer, fue absolutamente radical.
¿Te acuerdas del artículo de Miguel, no? Que le dedicó a Mary Pita, ¿no? Que con las iniciales, con aquella genialidad literaria, las iniciales pedía la dimisión de Mary Pita.
El acróstico.
¿Y se acuerdan que en medio de todo esto, de todo lo que está enumerando Chano Quintana, hubo otro tema muy desagradable, del que salió absuelto? El tema de la hija.
Él sale con la denuncia, efectivamente, con la filtración desde los juzgados de Las Palmas de una denuncia de su expareja de haber cometido abusos sexuales a la hija menor de edad de su antigua expareja. Yo, a día de hoy, le daría la vuelta al tema. Yo creo que Antonio Morales aquí está actuando con una lealtad y con intentando quemar todos los trámites desde el punto de vista legales y preceptivos, pero yo le daría la vuelta. Y le diría a Juan Manuel Brito, mira, no es hora de que tú, viendo el apoyo que te están prestando y el desgaste que vas a generar, quizás en la propia presidencia, en el gobierno del Cabildo de Gran Canaria, ¿por qué no te retiras? Tú impulsas las acciones legales que creas oportunas. Esto es como cuando alguien quiere denunciar el recibo de luz porque es caro. De acuerdo, usted primero lo paga y luego recurre, ¿no? Entonces quizás sería el momento en que Juan Manuel Brito diese un paso a un lado, evitara una crisis en el Cabildo de Gran Canaria, que además está funcionando, yo diría, con una maquinaria absolutamente bien engrasada, y que precisamente esta cuestión de Juan Manuel Brito, vicepresidente del Cabildo, además de consejero de Medio Ambiente, está provocando un desgaste a la propia persona que lo está defendiendo, que nada más y nada menos es el presidente. Quizás debería dar un paso a un lado y esperar a ver qué resolución tiene la autoridad judicial, que según Brito, él ya lo ha recurrido o piensa recurrirlo.
Yo creo que además esa es la estrategia, ¿no? Ya, y teniendo en cuenta las buenas relaciones entre los dos, es muy probable que incluso estos temas que ha hablado, ¿no? Es decir, yo voy a agotar, siendo presidente del Cabildo, Antonio Morales, todas las vías posibles jurídicas para intentar mantenerte. He dado claros gestos de lealtad desde el principio, desde el minuto uno, como se ha comentado. Pero si esto no hay arrope jurídico, tú das un paso a un lado. Yo creo que esto lo tienen hablado entre los dos y que probablemente sea lo que ocurra. Es decir, se buscará la fórmula legal para poder mantener a Brito y poder mantener la mayoría y la estabilidad en el Cabildo, pero si no es así, yo estoy seguro de que Brito va a devolver esa lealtad de la que hablaba Chano, dando un paso a un lado. De todas formas, a mí todo esto creo que nos lleva al debate del oportunismo político, ¿no?, que se ha dado alrededor del surgimiento de nuevos partidos políticos y que va incluso más allá, ¿no? Porque eso que es algo previsible, es decir, que mucha gente oportunista se suba al carro y eso genere después disputas internas y problemas como los que estamos viendo, también nos tiene que llevar a reflexionar si el sistema está hecho de una manera que funciona, porque cada vez son más los casos, lo que ha ocurrido en Tacoronte recientemente, pero bueno, venimos de un mandato lleno de tránsfugas, lleno de personas que se cambian de partido y que demuestra que ya la disciplina de los partidos no funciona tan bien como antes, ¿no? Y yo creo que el sistema está hecho de manera que busca un equilibrio cuando le da al concejal la posibilidad de que, o al consejero, de que su acta sea personal y dependa de su decisión y no del partido, pero por otro lado, solo te permite concurrir a las elecciones si vas bajo las siglas de un partido político, es la única manera o la única posibilidad que tienes que salir. Y yo creo que al final todo esto lo que nos está diciendo es que tenemos que darle una pensada a cómo funciona el sistema electoral actual, porque realmente no podemos vivir constantemente con legislaturas, con mandatos, donde la inestabilidad y los cambios de chaqueta sean constantes, porque al final, como ha ocurrido, insisto, por lo menos en Tenerife, en los últimos 4 años, ha sido probablemente el mandato con más más mociones de censura que se recuerdan en democracia. Claro. Y yo creo que eso, oye, lógicamente, no que... a quien perjudica a los ciudadanos.
Oye, pero usted no cree que la ley es contradictoria. O sea, tú te presentas con un partido, pero después sí. El acta es tuya.
Exacto.
Pero yo creo que está hecho intencionadamente para evitar también, por un lado, la opresión de los partidos sobre los propios concejales y por otro lado para darle, ¿sabes? Una manera de defenderse margen, al propio alcalde.
Sí, y después, sí, por si fuera poco,
pero no funciona.
Y después, por si fuera poco, si tú en un momento determinado decides actuar de acuerdo a tus principios, tu partido te puede expulsar simplemente porque no cumple las directrices generales del partido.
Y ahí vamos. Claro. Y si eres no adscrito, que no lo hemos sacado todavía en esta tertulia, si eres no adscrito, ¿qué pasa? Que no puede cobrar. Entonces, claro, ahí hay un problema que si te das cuenta, yo estoy convencida, y por lo que ha explicado Chano Quintana, que conocerá el tema estupendamente, si la amistad entre Antonio Morales y Juan Manuel Brito es tan fuerte y demás, está claro que Antonio Morales, conociéndolo como lo conocemos, intentará llegar hasta el final de todo, pero no nos olvidemos una cosa, y es lo que decía Chano, Brito tendrá que llegar un momento de que tenga que salirse de la corporación, por una sencilla razón, porque como no ha escrito, le crearía otro problema mayor todavía a Antonio Morales.
Pero claro, como hay tantas dudas en torno a esto, yo creo que Antonio Morales hace bien pedir un informe a su secretario, que su secretario le diga lo que tiene que hacer.
Pero en este caso es porque cree en Juan Manuel Brito. Si no creyera, vamos a ser sinceros, le hubiera dicho, oye, chaval,
por supuesto.
Puerta, ¿no? O sea, es que cree en él, cree en él.
Y la propia ley parece ser que también contempla que los no adscritos no pueden formar parte del gobierno, del gobierno de la isla, ¿eh? Esa es otra
cuestión. Sobre todo no cobrar, como insistí hace unos momentos.
Por supuesto, que
lo
más suele doler.
Con lo cual, no te olvides que eso le crea un problema alguno, porque aquí podemos sacar el tema de las personas que renuncian a cosas voluntariamente porque tienen sus espaldas cubiertas. Lo hemos tenido en las últimas horas, en fin, como protagonistas algunas personas. No es lo mismo tener las espaldas cubiertas que no, claro, para tomar ciertas decisiones.
Y atención, un último dato, porque también de los consejeros que tiene Podemos en el Cabildo, hay una consejera que se llama María Nebot, que está apoyando a Brito de forma abierta y clara, y ya se está hablando, o más que hablando, de una posible y próxima expulsión también del propio partido de Podemos de la consejera María Nebot.
Sí, porque ha sido la que ha promocionado la implantación de Si Se Puede en Gran Canaria, con lo cual...
Sí.
Bueno, llegamos a las 9:31.
Estar informado.
Refrescamos titulares, Daniel Pinelo.
Pues tras los datos del paro de enero de 2017, que ha subido en Canarias en 2.500 personas, ya conocemos también los datos de la afiliación a la Seguridad Social. En archipiélago ha descendido en 8.287 personas, lo que supone una caída del 1,10% respecto a diciembre de 2016 y sitúa el número de cotizantes en el sistema en 746.924 personas. Por provincias, la que ha registrado un mayor descenso de afiliados fue la de Santa Cruz de Tenerife, donde cayó en 4.429 personas, mientras que en la de Las Palmas la bajada fue de 3.859 cotizantes. En el acumulado, Canarias registró un aumento de 38.092 cotizantes, lo que implica un incremento del 5,37% con respecto a enero de 2016. Le tenemos que contar también que un varón ha fallecido durante la noche de este miércoles al volcar el vehículo que conducía en la carretera Lanzarote 20 a la altura de Argana Alta dentro del municipio de Arrecife y salir despedido del vehículo. Cuando llegaron el personal de Servicios de Urgencias Canarias solo pudo confirmar el fallecimiento del conductor y único ocupante debido a la gravedad de las heridas que presentaba. Y hoy Fernando Clavijo está de visita en Bruselas. Hasta ahora se reúne con el presidente del grupo Alianza de los Liberales y Demócratas para Europa, Guy Verhofstadt, y también que es el negociador en jefe del Brexit en nombre del Parlamento Europeo. Una hora más tarde lo va a hacer con la comisaria de Comercio, Ana Cecilia Malmström, y también posteriormente con el comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas.
Bueno, un oyente hace una reflexión irónica de lo de Pedro Rodríguez Zaragoza. Dice, no sé por qué se alarman, porque Pedro Rodríguez Zaragoza haya estado jugando a lo mismo que su presidente Fernando Clavijo, el solitario.
Bueno, buenísimo.
En fin, ha hecho...
La línea editorial, ¿no?
Sí, hay que reconocer que la gente tiene una imaginación bárbara, ¿no? Con respecto a los datos que acabo de ofrecer Dani Pinelo, hay una cosa que está clara, ¿no? Que nos damos cuenta, Mayer, cómo según sea la estación del año, subimos o bajamos. Pero en este caso hemos bajado bastante. Yo creo que es un dato malo y ahora que no me salgan a decir que, bueno, que es el mes de enero, que se acababan los contratos por las rebajas, por tal, por cual... Es que yo creo que esta situación no puede seguir. Y lo digo porque lo estoy viendo en el día a día en personas de todas las edades, ¿no?
Y sobre todo, Chicha, si piensas lo que hemos conseguido en el año 2016, un crecimiento del PIB del 3,8%.
Sí.
pero, el mayor dato de crecimiento de los últimos 15 años.
Pero te lleva a pensar que algo no funciona.
No, o sea, para algunos sí.
Claro, pues, ahí, si vamos, no, ahí vamos, ahí vamos.
Si tú subes el PIB en 3,8%, claro, algunos están haciendo caja, ¿y de qué forma?
El dato es extraordinario, pero ¿extraordinario para quién? Porque claro, yo estoy viendo que la situación no ha mejorado tanto para muchísima gente. No es que me lo cuenten, es que lo veo. Y sobre todo me preocupa que ya no puedes decir aquello, no, el paro juvenil, no, el paro de 40 años, no. Es que estoy viendo gente con 55, 56 años que se quedan en la calle y que tienen que llegar a los 67 años, no a los 65, para poder tener algo en el futuro. Estoy viendo a pibes extremadamente preparados de 25 a 35 años con contrato de un mes, de 3 meses o sin nada. Entonces, claro, yo llego a la conclusión de que aquí algo no funciona y de que así no podemos seguir. Y yo estaba oyendo a Dani y la verdad, oye, te entra
malestar.
Sí.
Oye, vamos con otro tema que a mí también me genera malestar, porque lo hemos seguido muy de cerca aquí en estos micrófonos. Tiene que ver con los implantados cocleares de Canarias. Ya en su momento aquí fuimos muy críticos porque la situación no es que fuera grave, era gravísima. O sea, hablamos con madres de niños que estuvieron algunos un año y medio y algo más de un año y medio sin escuchar, perdiendo cursos escolares, porque claro, llega la crisis, llegan problemas económicos importantes a la familia, y si tú no tienes para adelantar el dinero de los implantes cocleares o de los aparatitos que supone un implante coclear porque se averían, pues directamente y así de grave se queda tu hijo sin escuchar durante un año y medio. Gravísimo. Y después, cuando ves que estos padres pues acuden a la Consejería de Sanidad a hablar con los funcionarios y que no saben aplicar la instrucción, que pierden los papeles, pues se te pone el cuerpo mal.
Que pierden los papeles en todo el sentido de la palabra.
Claro, dice, ¿dónde está la empatía? Bueno, pues aquello en su momento se resolvió cuando lo denunciamos aquí, pero ayer hablábamos de nuevo con el presidente de la Asociación de Implantados Cocleares, con Juan José de León, que nos dice que de nuevo está ocurriendo, no con la dilación de aquel momento, que se habló de año y medio, pero sí, ya estamos viendo retrasos del mes de noviembre del año pasado y todavía no se han abonado las cantidades, que esta vez, pues afortunadamente parece que los padres a los que les ha tocado esa avería sí tienen recursos y han adelantado ese dinero. Pero ¿por qué tanto tiempo para pagar ese dinero si está el dinero ahí? Vamos a escuchar lo que nos decía Juan José de León en estos micrófonos. Bueno, vamos a escuchar primero, me dice el técnico, vamos a escuchar primero con qué situación se encontró una de las madres.
Pues mira, decirte que escuché el audio de esta mañana y me acordé que a mí no me habían pagado todavía el cable. ¿Te acuerdas cuando hablé contigo la otra vez? Que yo no sé si fue por lo menos octubre o noviembre. El cable de que le hacía falta a David. Pues nada, pues digo, pues me voy a pasar por allí. Pues me pasé, acabo de salir y ni siquiera está grabado, o sea, que estará en los 180.000 papeles que tienen encima de la mesa, y de bastante malas maneras la inspectora, porque pedí hablar con ella, me dijo que si tenía algún problema que pusiera una hoja de reclamaciones, que ellos eran los que eran, que tenían derecho a ponerse enfermos, que tenían derecho a coger vacaciones, y que si mi hijo no podía oír, que lo sentía mucho, pero que tampoco era el problema de ella, como tampoco era el mío, que ella se pusiera mala y no pudiera venir a trabajar. O sea, imagínate la situación. Así que pues eso te cuento. Venga, un besito.
¿Qué les parece?
No sé por dónde empezar. La verdad es que oyendo a esta señora, tú dices, bueno, ¿qué tema agarramos primero? Porque primero, ninguna inspectora ni ningún funcionario público puede contestarle a una persona que va a reclamar algo allí, y yo sospecho que la señora fue por las buenas, no fue dando golpetazos en la mesa y diciendo, aquí estoy yo. No, incluso no se la ve desesperada, en el sentido de que, bueno, será una persona que puede salir
que
adelante.
Que estarlo,
Sí, que tendría que estarlo, David, pero claro, todavía... ¿O es que tú no estás conmigo que en este país no han pasado cosas porque la gente somos muy tranquilotas?
Totalmente.
Ah, pues ya está. O sea, pues esto es un caso... No sé, ayer veía un reportaje que tiene que ver en parte con esto, en el sentido que decían que, bueno, que no había dinero efectivamente para cuidar, rehabilitar monumentos históricos y demás, porque primero estaba la sanidad y estaba la educación y estaba... Y yo dije, sí, vale, pero es que para la sanidad y la educación, por lo que veo, tampoco hay dinero. Entonces, ¿dónde está el dinero? Aquí pasa pasa algo, pero en todo el país.
Pero fíjate que ya no estamos hablando de una cuestión de dinero.
Pero ella, Mayer, dijo una cosa bien clara.
De empatía, de un poquito de sensibilidad. ¿Cómo le puede decir eso a una persona que se quede sordo?
Hijo, les da igual.
Terrible.
Y esto también es consecuencia, vamos a decirlo todo, porque no tenemos por qué callarnos, porque en muchos sitios hay carencia de personal, y a lo mejor dos, tres personas tienen que hacer frente, pero tú no le puedes decir a Mayer Trujillo que va a reclamar allí un tema tan delicado y que hay que
tener una cierta empatía. Como que tengas un niño que no está escuchando.
Correcto, correcto, y que veas que no lo puedes mandar al colegio porque el niño no se entera de nada, y resulta que tú le largas esto a una señora o a un señor. No, no. O sea, se cumple aquello de que para atender al público hay que tener también cualidades.
Chano, ¿tú cómo lo ves?
Es un shock absoluto, ¿no? Es decir, ya no es que deje de oír un niño, es que destrozas a una familia. Es decir, le activas o le alteras totalmente su vida normal, y al propio menor, al que necesita el cable o la pieza, es decir, para que puedan tener en plenas facultades uno de los cinco sentidos, que es el del oído, depender de una administración que dilata su decisión. Además, como comentabas, habiendo y existiendo esa cantidad de ese dinero, pues lógicamente se está jugando con sentimientos, y se está jugando con los niveles emocionales y psicológicos, esa salud psicológica que requieren. No entiendo, es que hace poco también estábamos escuchando lo de la hepatitis C, ¿no? Que si se le iban a retirar porque era muy caro, y se iban a dejar pacientes sin que se las administrase esa vacuna tan cara, ¿no? Yo esto me recuerda a aquella ONG que dijo que quería invertir en una zona de África absolutamente empobrecida, donde le montaron gratuitamente a los de la aldea un sistema de riego. Los de la aldea privados, el primer año tuvieron una cosecha maravillosa, pero claro, nadie les contó que al segundo año había que renovar y reformar y cambiar todo ese sistema de riego, que entonces sí ya le cobraban. Entonces ahí está el negocio, diría que en diferido, donde da la sensación de que se hace una prestación en principio gratuita que va incluida en nuestros impuestos, pero cuando se produce algún problema o pasa un tiempo, aquello de la postventa o de los repuestos, busque usted la vida, ¿no?
Bien. Vamos a escuchar también al presidente de la Asociación de Implantados Cocleares, Juan José de León.
Lamentablemente es una situación que se viene repitiendo en el tiempo, y después nos encontramos, como por ejemplo una madre que se encontró en la repuesta en una dirección de área en una isla de Canarias, que va a reclamar que por qué no se ha tramitado su solicitud, y la respuesta que recibe, que tengo un audio enviado por esa madre, es que poco que menos que como que no era problema de las personas que trabajan en la dirección de área que no se haya tramitado una solicitud desde el mes de noviembre, que ellos son los que son, que ellos tienen derecho a coger vacaciones y que ellos tienen derecho a ponerse enfermo, y que no es su responsabilidad si su hijo no podía oír.
Bueno, pues eso es lo que habíamos escuchado justamente de la madre, ¿no? Dice un oyente, buenos días, una respuesta así de un funcionario no es tampoco habitual. Preguntan a usuarios de la Seguridad Social o de Hacienda. En muchos casos son unos trabajadores privilegiados. Si en la empresa privada damos una respuesta así, a un cliente nos cuesta el puesto.
Quizás lo decía antes también David, ¿no? Con el tema de Pedro Rodríguez Zaragoza, que no es lo mismo donde esté el que te trinquen haciendo una cosa para que las consecuencias sean unas u otras.
De todas formas, yo es que no lo entiendo, sinceramente. Yo no, bueno, lo del funcionario, digamos que dio con el funcionario o la funcionaria, sí, equivocada en ese momento.
Aleatorio.
O
sea,
que no estaba santo, preparado, o sea, que no estaba preparado para atender al
igual
público.
Igual que antes Chicha hablaba de la sensibilidad que tiene la sociedad, y de que al final pues hay mucha buena gente dentro de la sociedad, también es verdad que algún insensible se nos cuela.
Sí, pero eso, en este caso también con la gravedad, sí, de que fuera inspectora, ¿no?
Sí, bueno, sin duda, que no, que está, y que además yo creo que con ese testimonio se tendría que investigar y ver qué pasó con esa funcionaria y por qué reaccionó así, si lo hizo así, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es el tema de fondo, ¿no? Que con qué facilidad se toman decisiones que afectan drásticamente a la vida, como decía Chano, ya no solo de los propios menores, sino de toda su familia, y con una insensibilidad tremenda, ¿no? Y después, claro, todo esto, ahora hablaremos y seremos unos demagogos y, bueno, todas esas cosas, pero después cómo se gastan el dinero en tonterías, ¿no? Cómo vemos que, claro, es que tú no dices, bueno, esto es demagogia, sí, sí, vale, y todo lo que tú quieras, pero ponte en la piel de esa madre o de ese padre que ve como a su hijo, yo no sé cuánto cuesta ese tratamiento. ¿Tienes el dato, Mayer?
La cifra que dimos ayer, que dice que el presupuesto anual para reparar todos estos aparatos, en el peor de los escenarios, si hay muchas averías, puede estar rondando los 300.000 euros.
300.000 euros. 300.000 euros dentro de una administración con un presupuesto de más de 7.000 millones de euros. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es que después, claro, esas familias se encuentran todos los días con gastos que ven en los periódicos y noticias que dicen, pero ¿y esto qué es? No, yo la más reciente, aunque no tiene nada que ver, y yo sé que esto es mezclar una cosa con otra, pero yo insisto, intentando ponerme en la piel de estas personas, diputados del Parlamento de Canarias que cobran dietas por alojamiento, teniendo casa, en este caso, por ejemplo, en Tenerife, ¿no? Y salían los nombres de Gustavo Matos o de Héctor Gómez, hasta 19.000 euros, teniendo casa en Tenerife y cobrando una dieta por alojamiento. Entonces, claro, es la gestión del dinero público, ¿no? Es la prioridad, es donde gastamos el dinero y cómo lo gastamos. Y ahí es donde, sinceramente, es que yo no lo entiendo y me imagino cómo tienen que pasarlo estas familias cuando ven este tipo de cosas y ven cómo el dinero se derrocha y se malgasta, mientras tratamientos básicos como este, como el de la hepatitis C, se ponen en tela de juicio por criterios económicos que, insisto, a mí me los tienen que explicar porque yo no los entiendo.
Por cierto, que lo decíamos ayer y lo podemos repetir, ¿no? Los diputados, que tanto le cuesta ponerse de acuerdo en el asunto de no hablar sobre las dietas, se han puesto de acuerdo sobre la marcha, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que es un tema que habrá que sacar a la palestra y estudiarlo detenidamente e informar adecuadamente, y sobre todo que hay cosas que no pueden ser. Yo ahí lo dejo de momento.
No, estoy indignado un poco a la gente porque, claro, vamos a ver, yo me parece que sí que es correcto que aquellos que se desplacen desde otras islas hasta la isla de Tenerife...
Lo que no te puede costar es de tu sueldo, eso está clarísimo.
Pero
tienes que pagar todo tú.
Pero fíjate el disparate, bueno, hemos puesto un poquito a investigar y resulta que a lo mejor al que vive o tiene una casa en la isla de Tenerife, donde está la sede parlamentaria, pues le sobra el dinero, y al que viaja desde otra isla hasta la isla de Tenerife, no le da.
Claro, dependerá de la cantidad de dieta.
Claro, pues si tú le pagas 60 euros, a lo mejor se le va en el hotel.
Sí.
Entonces, mira, a lo mejor simplemente lo que hay que hacer es reorganizar esto un poquito para los que viajan desde otra isla a la isla de Tenerife, no les cueste dinero su bolsillo.
Claro.
Pero tú piensas, por ejemplo, un diputado de Gran Canaria, si le paga 60 euros, ¿cómo baja desde el aeropuerto hasta el Parlamento? ¿Un taxi? ¿Cuánto le cuesta eso?
No, pero claro. yo me imagino que el taxi se lo tendrán que pagar aparte. Con 60 euros Mayer es imposible.
Pero es que estamos hablando de
20 euros del aeropuerto Tenerife Norte a Santa Cruz y encima que te tengas que alojar. Pues, eso es imposible.
Pues mira, o sea, por lo que me contaron algunos diputados de fuera de la isla de Tenerife, está ocurriendo eso. Porque la manutención esa de la que estamos hablando es para el transporte, para el alojamiento y para la comida.
Me parece demasiado poco. Pero también está pasando a funcionarios del Estado y demás cuando están viajando, ¿eh? Que no les da el dinero de las dietas para un hotel.
Y después te dicen otros trabajadores que se han puesto en contacto con la COPE y dicen, oiga, a mí no me paga por desplazarme hasta mi lugar de trabajo.
Es que esto cada cual lo ve como lo tiene que ver. Y perdona, porque ya no quería hablar y no lo hemos dejado.
No, yo lo que quería decir es que esto no es un problema exclusivamente del Parlamento de Canarias. Esto sucede en el Congreso de los Diputados y sucede en el resto de parlamentos de las 17 comunidades autónomas. Y habrá que ver las ciudades autónomas, excepto Melilla, a ver cómo se lo hacen, que también tienen el mar de por medio, aunque más cerca. Hombre, yo lo que sí parto de una base, es decir, que un cargo público tiene que estar bien remunerado, en el sentido más amplio de la palabra. Lo que yo creo que se debería primero racionalizar y hacer una recomposición, una reordenación más justa, dependiendo y viendo caso a caso. No lo mismo un diputado que viva en el Hierro, en el Pinar, y que para llegar al aeropuerto tenga que desplazarse y desde luego muchísimo follón. No es lo mismo un diputado de una isla menor que de una isla mayor. No es lo mismo un diputado que esté a tiempo completo y que su sueldo el 100% lo reciba del Parlamento de Canarias, aquel que tiene también esa compatibilidad desde el punto de vista profesional. Yo creo que hay que estudiar cada caso para que sea ecuánime lo que percibe desde el punto de vista económico en salario y en esos complementos, donde hemos descubierto que muchas veces o casi los complementos sobrepasan al propio salario. Sí. Pero parto de la base de que un cargo público tiene que estar bien remunerado, precisamente porque no van a estar con estas cuestiones pidiendo, ¿no?
Pero esto es como cuando hay un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es el tema de cómo se gestiona el agua, ¿no? Y tú dices, ¿el agua es necesaria? Claro que sí, el agua tiene que ser necesaria y se tiene que gestionar bien y se tiene que llevar bien. Bueno, debería ser pública y por desgracia están manos privadas en Canarias.
Sí,
pero en cualquier caso, a mí qué es lo que me llama la atención de cómo se gestiona el agua, que a pesar de que es un bien de primera necesidad, y en eso hago la comparación con lo que decía Chano, o sea, es necesario que los políticos cobren bien, resulta que en diferentes municipios se pierde la mitad del agua. Se pierde la mitad. Hay municipios en la isla de Tenerife donde la mitad del agua de uso corriente se pierde y se va y la perdemos, ¿no? A pesar de lo que vale. Y claro, tú dices, aquí estamos en lo mismo. O sea, si es que no se trata de que no haya que pagarle bien a los políticos, se trata de que hay que gestionar bien el dinero, de que hay fugas y que se nos va dinero en gastos que no están justificados y que no tienen ningún sinsentido. Oye, pues seamos un poquito más responsables a la hora de gestionar el dinero público.
Yo lo tengo claro, David, que este tema lo van a tener que reordenar. Y por cierto, vinculado a esto también está, es que a mí me viene una una cosa por la otra. ¿Ustedes no se quedaron ayer alucinados con el tema de la señora Le Pen, la francesa, que resulta que ahora, afortunadamente, le van a retener el 50% de su sueldo de europarlamentaria, porque resulta que el dinero que tenía para contratar, manda huevos y permíteme la expresión, Mayer, de que se puede contratar si eres eurodiputado a familiares y demás para, en fin, que te hagan de asesores, etcétera, etcétera, se lo gastaba en su partido. O sea, es que ni siquiera contrataba gente, sino que se lo gastaba en su partido. Entonces ahora el Parlamento Europeo parece que va a dar el paso de retenerle el 50%. Es una malversación, pero vamos, en toda regla, ¿no? En toda regla. Y no sé, a mí estas cosas, claro, ya tú dices, bueno, Parlamento Europeo, llueve sobre mojado, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ¿te ha gustado lo que te ha enviado David Cuesta?
Sí, 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 la verdad que el Baifu Ilustrado es una cuenta de,
ah, bueno, genial,
de humor
genial.
Es genial, ¿no?
He de decir que es genial. Yo leí hace unos días uno que no voy a decir aquí por respeto a algunos compañeros, y es genial.
Dice, yo tengo cierta intuición de quién está detrás del Baifu Ilustrado, pero bueno, todavía hasta que no lo tenga comprobado no lo diré, bueno, tampoco lo
pues
diré.
Pues si nos está oyendo,
no es mi intención, pero sí me gustaría felicitarle, ¿no? Y acaba de lanzar una noticia urgente que yo creo que es bueno que comentemos con los oyentes de COPE, porque es importante, ¿no? Rodríguez Zaragoza se ha justificado más allá de las declaraciones que le hizo a Mayer Trujillo, porque yo creo que además, yo creo que nos ha escuchado y que nos parecieron insuficientes esas justificaciones, y ha dicho que pide disculpas por haber jugado al solitario en una reunión oficial, y las pide porque esta mierda de tablet no tiene más juegos, ¿no? Es lo que ha dicho, ¿no? Porque,
claro, son geniales.
Porque hay mucha gente que se está preguntando, pero bueno, hombre, con todos los juegos que hay hoy en día, pero de verdad seguimos jugando al solitario, que es uno de los juegos, ¿sí?, más prehistóricos de... Sí, sí.
Oye, una preguntita para terminar a David. David, ¿cómo te puede echar la gente una mano para que sigas con tu proyecto de Despierto?
Oye, pues yo, gracias, te agradezco la pregunta, Mayer, y es muy sencillo, ¿no? Y bueno, los que no lo conozcan, Despierto es un programa colectivo que hemos puesto en marcha, pues, 7 personas de manera independiente, ya somos 9 vinculadas con el sector audiovisual de periodismo e investigación. Hemos hecho 3 programas, está en nuestro canal de YouTube. Es importante que la gente nos conozca, porque ahora lo que le estamos pidiendo a la sociedad es que nos apoye, ¿no? Que nos apoye, es muy sencillo, solo tienen que entrar en goteo.org y ahí buscar el proyecto en el buscador de Despiertos, o mucho más fácil, la dirección directa es goteo.cc/despiertos, pero bueno, estamos en las redes sociales y tenemos los enlaces publicados en todas nuestras redes sociales, y es fundamental, ¿no? Es fundamental apoyar el periodismo independiente, es fundamental porque es la única manera de hacer este tipo de programas que hemos hecho, como los que hemos hecho, si no hay apoyo de la sociedad. Y yo solo quería decir una cosa para que la gente lo entienda, ¿no? Los periodistas que intentamos hacer a veces periodismo que es crítico, sufrimos presiones, y esto hay que decirlo así. Y al final nos acabamos acostumbrando, y pasa una cosa muy curiosa, por lo menos a mí me ha pasado en mi caso personal, y es que con el paso de los años la gente se da cuenta de que hay periodistas que no son presionables y te dejan de presionar, ¿no?
De que no son manejables.
Sí, exacto, es así, y te dejan de presionar y ya te dan como por una bala perdida, ¿no? Pero cuando pusimos en marcha Despiertos...
El primero fue el de las canteras de Wimar.
Exacto, de las canteras Wimar, de los conciertos con la sanidad privada, de cómo funciona el sistema del plano, ¿no? Que son asuntos que, insisto, son muy difíciles de desarrollar en los medios tradicionales, por, bueno, el poder económico que tienen las personas que están detrás. Pero cuando pusimos en marcha Despiertos, yo temía algo que realmente ha ocurrido. Y es que cuando realmente ahí somos 2-3 periodistas, el resto son, bueno, pues personas que son técnicos, ¿no? Que se dedican a, que no están metidos de lleno en la actualidad. Y ha ocurrido una cosa que es muy curiosa, ¿no? Y es que les han presionado a ellos también, ¿no? Yo tengo compañeros en Despiertos a los que les han dicho que si siguen en Despiertos no les van a contratar. Son personas del sector audiovisual. El sector audiovisual depende mucho también del dinero que llega a las administraciones públicas y de grandes empresas, y les han dicho que no les van a contratar. Y ellos, cuando ya hemos tenido que tener una reunión de crisis a raíz de todo esto, porque a algunos evidentemente les entró mucho miedo, y yo les expuse las cosas un poco como yo las veo, ¿no? Pero les dejé, lógicamente, que decidieran lo que quisieran. Y todos han decidido seguir en este proyecto. Y para mí esa valentía y ese querer decir, oye, pues ahora quiero hacerlo con más gusto, porque además creo que estamos haciendo una función social y creemos que la gente nos lo va a premiar financiándonos este proyecto, pues yo creo que merece esa valentía también, que la sociedad nos retorne eso que hemos hecho ya, invirtiendo nosotros nuestro tiempo y nuestros medios propios en 3 programas que
y
hemos
colgado.
Y
tiene una ventaja, que ustedes le dan la voz a todos. El que no quiere salir, sí, no, duda, sale, claro, porque claro, yo he visto, no, los 3, y vamos, tú has entrevistado a todo el que se ha dejado entrevistar.
No se puede hacer
si
de otra
hay
manera,
alguien que no ha querido ir, manera, bueno, claro, pues eso...
Periodismo en estado puro.
No es tu problema, sí, sí.
Pero sí quería aprovechar también para dar las gracias a todo este equipo, porque al fin y al cabo, insisto, algunos pues ya nos hemos acostumbrado a cómo funciona este mundo, pero hay otros que lo están descubriendo, y es duro a veces.
Pues enhorabuena, David, por el trabajo que estás haciendo,
Mayer,
y
gracias.
Todo aquel que se quiera sumar y quiera apoyar el proyecto, pues ya saben cuáles son los cauces.
Oye, Mayer,
enhorabuena, David.
Gracias, muchas gracias.
Mucho ánimo, que esto de estar siempre en la parte crítica es cuando la recta se convierte en la carretera de la aldea con 75 curvas.
No lo podías haber
con el riesgo de que te caiga.
El día que los de la aldea tengan su carretera en condiciones, lo vamos a hacer
pebrusco, sí,
esquivando toniques, como diría Hilario Rodríguez constantemente.
Hay una cosa que sí me gustaría, Mayer, tener hoy unas palabras de recuerdo para una persona que ha muerto esta madrugada, José Antonio Alonso, que fue ministro de Interior y de Defensa con Rodríguez Zapatero. Y yo recuerdo una anécdota con este hombre aquí en el Hotel Mensei en Tenerife. Yo, siendo directora de Radio Nacional, nos invitó José Segura como delegado del gobierno en Canarias para pasar un rato con él, hablar de todos los temas y demás. Y un compañero, que no voy a citar ahora aquí tampoco, porque no sé si a él le gustaría ser citado, dijo algo así a la salida del Hotel Mensei. Dice, qué lástima que este no sea el presidente del gobierno. Yo creo que es un buen homenaje decir esto y recordar estas palabras para José Antonio Alonso.
Se le dio un cáncer de pulmón, ¿no?
Sí, pero curiosamente, ¿te has dado cuenta que no se ha hablado de él en todo este tiempo? Lo ha llevado como muy serenamente, muy tranquilamente. No había cumplido todavía ni 60 años, en fin. Y era un tipo que además ocupó dos carteras difíciles y que yo siempre me quedé con aquel... Tú sabes que a mí me gusta mucho contar las vivencias. Con aquel comentario cuando salíamos del Hotel Mensei, ¿no? Eso de decir, qué pena que este no sea el presidente del gobierno. En clara alusión a lo que debía de ser, claro, en aquellos momentos.
Bueno, pues yo creo que son unas palabras bonitas tuyas de homenaje a este hombre. Chicha, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Mayer.
Chano, un abrazo, Chano.
Un abrazo, Mayer, compañero. Encantado.
David, muchas gracias, David.
Ti. Muchas gracias a ti, Mayer. Buen día.
COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? El inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Me imagino, ahí habría que hacer número, ¿sí?, y aquello que le sea más rentable lo que debe de hacer.
Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable porque estamos teniendo una demanda turística muy alta.
Depende cómo se regule el alquiler vacacional. Habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el estilo de negocio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ven a la zona centro de Santa Cruz y descubre un mundo lleno de posibilidades. Compras, ocio, gastronomía, cultura, todo lo que buscas mientras recorres las zonas más emblemáticas de la capital. Zona Centro Santa Cruz. Búscanos en redes sociales o en nuestra web zonacentrosc.com. Ven a Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Yo lo que denuncio son este tipo de actitudes, porque aquí a muchos se les llena la boca hablando de democracia, de regeneración democrática en los partidos, de fair play. Ayer Asier Antona salió hablando de fair play y después pone a todo el aparato del partido a llamar a compañeros para presionarlos para que salgan en su defensa. Yo creo que Asier Antona nos está acostumbrando a este tipo de actuaciones, de decir una cosa y hacer la contraria, y yo creo que esto como mínimo hay que denunciarlo. Yo ya le digo, soy del Partido Popular, yo no soy un marciano. Yo creo en mi partido, creo en los principios, en los valores que defiende mi partido, y los voy a seguir defendiendo a pesar de que algunas personas ejerzan el liderazgo, ya le digo, desde el rencor.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
El deporte en COPE es tiempo de juego.